que os va a dirigir la palabra ahora, que es una maravilla. Leo aquí su currículum y me quedo sorprendido, ya se lo dije a él. Es licenciado en Derecho, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derechos Fundamentales, técnico de Defensor del Pueblo, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor colaborador de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y Escuela de Práctica Jurídica, miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Mediación y Ética Pública, y después se citan aquí una lista interminable de actividades relacionadas con la mediación. Me llevaría mucho tiempo leerlas todas, esto es todo un récord. Pero bueno, os diré, por ejemplo, las tres o cuatro primeras. Asistente en grupo de trabajo de Derecho Administrativo para la publicación de la recomendación RE 2001-9 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Ponente en la primera conferencia de presidentes de tribunales contenciosos administrativos en Europa. En el tema de Possibility and Scope of the Judicial Control of Administrative Decisions. Profesor de curso en medios alternos de solución de conflictos. Profesor de curso en mediación contenciosa administrativa para magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ponente en el Seminario Internacional de Mediación Contenciosa Administrativa, etcétera, etcétera. Ya me liberáis del resto porque es larguísimo. Bien, os presento a continuación a doña Consuelo Castro Rey, licenciada en Derecho en 1987 por la Universidad Complutense de Madrid, también. Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1989, prácticamente, como veis, casi después de haber acabado la carrera. Actualmente es la abogada del Estado jefe de la Comunidad Autónoma de Galicia y es académica también de número de la Real Academia Galega de Jurisprudencia y Legislación. Antes también prestó servicios en la Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Abogacía de Estado de Coruña, en el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria de Galicia. Participó también o participa en diversos órganos administrativos y organismos públicos, como el Jurado Provincial de Expropiación o Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, las autoridades portuarias de Vilagarcía y de Coruña y la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Y este tercero es mi compañero mío del Tribunal Superior de Justicia, un doctísimo magistrado que fue el organizador de todo esto. Nos metió casi a la fuerza, no nos podíamos negar. Incluso dijimos, pero Julio, no creemos mucho en esto. ¿Cómo nos metes en esto? Y dice, precisamente por eso, para que escribáis de contrapunto. Ya veréis cómo la gente está más ilusionada en esto que vosotros. Y bueno, en esas estoy. Me parece que empieza ahora Gerardo, es la nota que tengo aquí, y después no sé qué orden habrá. Bueno, aprovecho para saludaros, para que tengáis contacto con nosotros. Seguramente pensáis que los magistrados del Tribunal Superior somos una gente muy seria. Efectivamente lo somos, ¿no? Pero somos tan normales como vosotros, tan ciudadanos del mundo, tan, en fin, estamos aquí para ayudar y para resolver los conflictos que tengáis. Pero en este tema de este tan interesante de la solución de los conflictos por esta vía negocial, realmente estamos sorprendidos porque la práctica que tenemos es escasa, es nula. Eso nos hace desconfiar, ¿no?, de su eficacia. Pero vemos que se está entrando en una dinámica de que se valora muchísimo esto y realmente tenemos que tratar de indagar y de profundizar en estos proyectos y de cambiar de mentalidad. Yo comentaba hace un ratito con alguno de los ponentes que, por cierto, nos dieron dos magníficas charlas, doña Conchita y el juez de Badajoz, que bueno, que es una cuestión cultural, que quizás en España no estemos preparados para esto, pero bueno, alguien tendrá que dar los primeros pasos y desde luego lo están dando gente competentísima que tiene fe en esto y nos tienen que llevar por ahí. Tenemos que sondear esto y tenemos que tratar de obtener resultados. Y esto yo creo que es lo que pretendemos. A ver cómo sale, nos seguirán ilustrando sobre ello y a ver si después en el diálogo que tengamos pues aportáis ideas. Aprovecho también para saludar, he visto por ahí a secretarios de ayuntamiento, a abogados, en fin, para saludar a toda esta gente y decir que también tenemos mucha fe en ellos. La abogacía también tiene que colaborar en esto. Yo, el secretario de Ayuntamiento, es una oposición, un cargo que admiro profundamente. Pueden tener una intervención muy importante en todo esto. Están muy cerca del ciudadano. Pueden estar colocados ahí en esa primera fila para dar pasos, para suscitar acuerdos, para evitar litigios, para, en fin, vosotros lo sabéis perfectamente. Y bueno, algún abogado, vi también ahí una chica abogada a la que no había visto desde hacía muchísimo tiempo, me alegro mucho de verla, me dijo que había estado fuera, está con nosotros en Coruña. Y bueno, no os robo más tiempo. Sí me dice la organización que estamos un poquito mal de tiempo, entonces yo le voy a pedir a los ponentes que se ajusten lo más a los temas, que sean lo más breve posible, y a ver a qué hora llegamos para comer. Vale, venga, muchísimas gracias. Si tiene la palabra don Gerardo Carballo Martínez.
Muchas gracias, Julio César. Intentaré ser lo más breve posible, pero no puedo dejar de felicitar a la organización por la celebración de estas jornadas, especialmente a la directora de la Escuela Galega de Administración Pública, Sonia Rodríguez Campos, a Julio Díez Casales, que también ha participado y está coordinando este seminario. Y a mí también me gusta Santiago de Compostela, ¿eh? A mí me gusta Santiago de Compostela y siempre que puedo visito la ciudad y la catedral y todo el entorno. Felicitaciones también porque desde luego esta concurrencia masiva, vamos, no es que no la esperaba o la dejara de esperar, pero sencillamente me parece espectacular. Es una cuestión de fe, efectivamente, Julio César, esto de la mediación, y yo siempre me he mantenido desde el principio desde esa perspectiva. Solamente les voy, o permitidme que os voy a contar una cosa. Hace escasamente 3 años había unas jornadas en una comunidad autónoma de España, no voy a mencionarla, pero evidentemente no tiene ningún sentido, en la que se convocaban unas jornadas de mediación y conciliación en el ámbito de las administraciones públicas. Dije, qué maravilla, me voy a apuntar, por fin, sin que tuviéramos nada que ver nosotros, que más o menos estábamos encauzando esos proyectos, pues me acerqué, me cogí un avión rápido, me levanté a las 4 de la mañana y ahí estaba, esperando a que abriera el seminario. Yo estaba con una expectación tremenda porque había unos ponentes, desde luego, muy brillantes, y lo siguen siendo, pero cuando llegó la hora del ponente de desarrollar lo que yo estaba esperando, que era la mediación administrativa, lo primero que dijo... Yo voy a hablarles del arbitraje, aunque el título de la ponencia decía mediación, porque de la mediación no sé nada y además eso no existe. Por lo tanto, dije, yo me voy ya directamente, claro. Porque evidentemente, es decir, lo que quiero trasladaros es que la mediación administrativa no ha existido si no ha sido a partir de hace escasamente 3 años, porque antes no existía nada. No es que no existiera nada. Lo que pasa es que la mediación administrativa no estaba siguiendo la inercia de las otras mediaciones que ya estaban empezando a funcionar y que tienen un contenido ya muy, muy implantado en todo el territorio nacional, pero parece ser que la mediación administrativa no se había incorporado en esa línea de seguimiento de las otras mediaciones, aunque no quiere decir que la mediación administrativa no haya existido desde siempre. Es decir, allá donde ha habido un poder público, incluso en los estados que todavía no estaban constituidos como estados democráticos, siempre ha habido un juez mediador, siempre ha habido una persona que ha tutelado los intereses del pueblo frente a los abusos del gobierno, y así se ha manifestado, por ejemplo, en el Saif al-Mazalin, que era el defensor del pueblo musulmán, o el Tribuno de la Plebe en el siglo IV, también defendía los derechos de los ciudadanos, y el Justicia de Aragón, que es un personaje mucho más reciente del siglo XIII. La mediación también ha estado incorporada en las partidas y toda la legislación posterior, el ordenamiento de Alcalá, las leyes de estilo, de tal manera que en el periodo constitucional pues tenemos en el artículo 223 la Constitución de 1812 un procedimiento de mediación realizado a través del alcalde mediante 2 hombres buenos que estimulaban a las partes para que llegasen a un acuerdo. Lo cierto es que en el periodo ya constitucional la reivindicación de la tradición del siglo XVIII del constitucionalismo provocó que solamente la ley era el principio que recogía y regulaba las relaciones entre los ciudadanos, de tal manera que la costumbre y otros principios generales del derecho, mediante ese positivismo estricto que no atendía a las relaciones materiales, quedaron derogados todos aquellos medios de conciliación, de transacción que han existido a lo largo de todo el tiempo, y desde luego que no se han establecido hasta que en este momento podemos decir que la mediación está incorporada, como bien han señalado los anteriores ponentes, a través de una legislación realmente muy escueta, pero que ha dado muchísimos resultados y que nosotros hemos intentado acogernos a ella. Casiano lo ha hecho a través de los medios de que él disponía dentro de lo que es la función jurisdiccional y dentro de lo que es el principio de inmediación, que perfectamente tiene cabida en el hecho de la conciliación o mediación que él ha venido realizando, pero también nosotros, y al decir nosotros me refiero a los trabajos que estamos desarrollando, para que no haya equívocos, no es mi trabajo en el Defensor del Pueblo, es un trabajo de colaboración que hago con el Instituto Europeo de Mediación y Ética Pública, que está bajo la tutela de la Fundación Balsaín, que está en Segovia, y a partir de esa institución nosotros hemos creado y hemos establecido un sistema de mediación que luego, posteriormente, hemos, por supuesto, depurado a través de la comisión que a la que ha hecho alusión Concepción, que es una comisión del Consejo General del Poder Judicial, donde ya hemos perfilado todas las posibilidades de la mediación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista aplicativo, desde el punto de vista de la oportunidad, desde el punto de vista de la oportunidad, y teniendo en cuenta, por supuesto, la legalidad más estricta. Gracias a eso se ha hecho un procedimiento articulado de bases en el que se establece todas las posibilidades de mediación en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, aunque ya tenemos otros proyectos realizados en Canarias de mediación administrativa y de mediación interadministrativa que están en fase de implementación. Bien, pues ya no es una cuestión de fe, es decir, ya estamos en un momento, yo creo que muy rico, un momento muy interesante, en el que ya muchos profesionales del derecho se están apuntando. En Madrid ya tenemos una bolsa de mediadores para ejercer de mediadores administrativos, y en el momento en que este proceso empiece a evolucionar ya empezamos a contar con personal para hacer mediaciones. Puntos importantes que yo considero antes de entrar en el tema de la ponencia, que es la mediación interadministrativa. Puntos generales de debate que creo que es importante dejar claros es que si hay aquí personas que están formadas en mediación, quería decir que la mediación es el género y que no es la especie. Es decir, no intentamos, por la idea de que hemos pasado por unos periodos de formación muy importantes, de que la mediación se reduce a lo que nosotros hemos aprendido a través de un contexto de mediación específico. En la mediación todo cabe, es decir, salvando reglas, por ejemplo, como la imparcialidad, como la neutralidad, o como, por ejemplo, la no vinculación a la posible decisión del mediador o al posible acuerdo por parte de las partes, no obligatoriedad de las partes. Pero sí que la mediación es el género. Hace poco estuve en otro seminario y impartía el curso de mediación una policía de Torrevieja que tiene un servicio de mediación policial para asuntos comunitarios, es decir, asuntos, problemas de problemas menores que no alcanzan ni siquiera un juicio de faltas, que son disputas entre ciudadanos, disputas caseras o disputas domésticas. Hay un servicio de mediación en el que los policías son los que median. El problema es que en unas imágenes que ofreció la presentadora aparecía el policía que mediaba vestido de policía. Entonces, evidentemente, pues la gente se sobresaltó, dijo, esto no puede ser. Es decir, la mediación con un policía uniformado, eso es una ilegalidad. Pero, sin embargo, la realidad es que, al final, el proceso de mediación funcionaba y que tenían una cuota estadística de asuntos resueltos muy importante, y eso es un ámbito doméstico. Por eso digo, la mediación genérica, la mediación es el género y, por lo tanto, no hay que poner trabas a determinadas situaciones de mediación en la que a veces el mediador se ve forzado a dictar una propuesta de base, que es una mediación evaluativa, y existe la mediación evaluativa, y por lo tanto no podemos decir no, yo esto no lo puedo aceptar porque esto no entra dentro de los parámetros que yo he concebido como mediación. Bien, al margen de esta discusión, lo que quería decir también es que en el ámbito jurídico administrativo, pues llevamos con la crisis del derecho administrativo. Todos los administrativistas que estéis aquí, pues no dejamos de oír hablar de la crisis del derecho administrativo, y sobre todo con la crisis económica, pues tenemos un problema de déficit de la actuación de las administraciones públicas, que se ve imposibilitada de ejercer sus políticas públicas y, por lo tanto, genera unos perjuicios en relación con el ciudadano en la prestación de servicios públicos por dificultades económicas. Esta crisis económica ha producido que en el ámbito de las relaciones jurídicas de la Administración Ciudadano haya una falta de participación importante, una falta de participación que se traduce también a la participación con otras administraciones públicas, que no tienen posibilidad ni siquiera de discutir los asuntos que administraciones superiores o administraciones con competencia establecida mucho mayor impiden esa comunicación, que es lo que da lugar a los problemas que se generan de comunicación entre las administraciones. La mediación, nosotros la hemos concebido, la mediación como puede interpretar la ley de la jurisdicción, el control de la actuación de la administración frente a los ciudadanos. Nosotros no hemos interpretado la mediación frente al control de una administración sobre otra, porque generalmente hay unos mecanismos que están legalmente establecidos, como es el recurso ante el Tribunal Constitucional en cuestiones de competencia, comunidades autónomas, Estado o incluso los conflictos que residen en la jurisdicción contenciosa, pero ni la jurisdicción contenciosa ni la jurisdicción contenciosa sí, pero no el procedimiento administrativo permite dirimir litigios entre las administraciones públicas, por lo tanto no hay recursos administrativos dentro de las administraciones públicas. Y eso desde luego favorece el ejercicio de la mediación. Nosotros no habíamos pensado en ello hasta que en distintas reuniones con funcionarios de las administraciones públicas, con letrados y ayuntamientos, decían, pero ¿por qué no existe la mediación interadministrativa? Nosotros hemos recibido en el Instituto Europeo de Mediación y Ética Pública escritos y propuestas de letrados y jefes de servicios jurídicos de comunidades autónomas proponiendo temas de mediación, porque, y además sistemas muy estructurados de mediación o sistemas que crean comisiones de evaluación para tratar todos los asuntos que se puedan imaginar en el ámbito de las administraciones públicas. Por lo tanto, la mediación interadministrativa tiene que ver con la necesidad de completar y articular los principios y criterios que rigen las relaciones entre las administraciones públicas, que están basados fundamentalmente en la continuidad de la acción administrativa, porque la judicialización de los conflictos no resuelve las complejas relaciones a las que se enfrenta cada administración. De ahí, por ejemplo, que las administraciones públicas, según ha señalado el Tribunal Supremo, en parecidos términos a los previstos en el artículo 4.5 de la Ley 30/92, tengan la obligación de resolver las posibles diferencias o discrepancias que entre ellas se susciten en el ámbito que delimiten las normas por las que se rigen esas relaciones, y en consecuencia deben agotar todos los medios de solución que procedan sin que en último término y agotados esos instrumentos que propicien el acuerdo les esté vedado el acudir a los tribunales para obtener una solución definitiva al conflicto. En este sentido, yo creo que la mediación tiene cabida porque efectivamente nos lleva a una situación de resolución de conflictos de manera concertada, porque la colaboración, la cooperación y la coordinación entre las administraciones resulta un principio activo, es un deber general y recíproco y de mutua lealtad que no puede imponerse, se tiene que acordar, se tiene que conformar, se tiene que concertar. Y por eso la mediación puede desarrollar un papel muy importante en este marco de concertación y de acuerdo con el fin de modernizar las estructuras administrativas reduciendo el nivel de conflictividad. El concepto de mediación interadministrativa es un concepto genérico, es un método de resolución de conflictos que es complementario a los recursos administrativos jurisdiccionales, ni siquiera es alternativo, complementa a la administración de justicia. No se puede decir que es un remedio para los problemas que existen o que residen en la justicia, antes los retrasos estructurales que ya veo que están dejándose de producir en la jurisdicción contenciosa, pero no es para paliar las deficiencias que tenga la Administración de Justicia, sino sencillamente es un método muy específico, es un método especial, característico de unas fórmulas de resolver conflictos a través del diálogo y de la comunicación interpartes, que se aleja completamente de lo que es el proceso rígido y estático del ámbito judicial, donde el juez está obligado por el imperativo del principio de iudex iudicet secundum allegata de probata factum, de que deben acogerse a lo que digan las partes y al petitum de la demanda. Por lo tanto, el juez solo puede resolver cuestiones del pasado, pero la mediación permite resolver cuestiones del futuro y evitar el problema de cara al futuro. Esa es una de las ventajas de la mediación frente al proceso. En el método de la mediación, las administraciones intentan voluntariamente, en el curso de un proceso, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención facilitadora de un tercero mediador. En el apoderamiento de la mediación administrativa, perdón, la interadministrativa, nos encontramos que hay un apoderamiento como en el que han señalado los anteriores ponentes, es decir, el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Común. Es un apoderamiento válido porque es la terminación convencional y la terminación convencional tiene cabida en el ámbito de las relaciones entre las administraciones. Sin embargo, el artículo 107.2, que es lo que venimos a denominar mediación impugnatoria, que es la sustitución de los recursos de reposición y los recursos de alzada por un sistema de mediación o conciliación, no tiene cabida porque en el ámbito de la administración no existen los recursos en los litigios que se producen entre administraciones y, por lo tanto, aquí no tendría cabida si no fuera en aquellos litigios que tiene la administración con otra administración, pero como si una administración fuera un particular. Es decir, son las relaciones jurídicas que sufre una administración como si fuera un ciudadano. En este caso, lógicamente, sí que se podría acudir a mediación. Hay un importante artículo que es el 29.1998 de la Ley Jurisdiccional, es decir, de la contenciosa administrativa, que siguiendo la senda marcada de los artículos 65 y 66 de la Ley 6.985 de bases del régimen local, que afirma que los litigios entre administraciones públicas no cabe recurso en vía administrativa y que solo podrá requerirse previamente a la administración, es decir, solo se puede requerir a la administración actuante para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación materia o inicie la actividad a que esté obligada. De la redacción de este texto, a mí no se me ocurre pensar que esta redacción tan firme y tan tajante pueda permitir otras intervenciones distintas de la que sea dirigida a reconocer la revocación del acto o haga cesar la modificación de la actuación material o inicie la actividad a que esté obligada, si no fuera porque la doctrina judicial y la jurisprudencia ya ha dicho que este precepto, el artículo 44 de la ley, sentencia de 31 de diciembre de 2001, ha previsto un mecanismo de concertación y entendimiento entre administraciones públicas para evitar litigios conforme al clima de coordinación que es principio general de las relaciones entre todas ellas. Importante sentencia, desde luego, porque si nosotros estamos intentando buscar mecanismos de concertación con otras administraciones públicas y no encontramos el apoyo legal, aquí tenemos la cláusula de apoderamiento en el que podíamos integrar perfectamente la mediación, porque tiene cabida en el artículo 44, porque está pensado para eso, para permitir otras soluciones alternativas distintas al proceso, pero sin que la posibilidad de acudir al proceso jurisdiccional sea descartada o sea negada, porque hay una obligatoriedad por parte de los Estados y un derecho a la jurisdicción. En este caso, la sentencia de la Audiencia Nacional confirma que la exégesis de este precepto, es decir, el artículo 44, ofrece como alternativa un procedimiento de resolución de conflictos interadministrativos de donde parece deducirse que la mediación debe ocupar una posición privilegiada. Bien, como carecemos de tiempo para desarrollar todas estas fórmulas de intervención de las autoridades administrativas en el mecanismo de resolución de conflictos, se puede llegar a la conclusión de que la mediación persigue principalmente y está pensada y está dirigida a la obtención de los siguientes resultados. En primer lugar, la efectividad en la coordinación y eficacia administrativa basadas en el principio de lealtad institucional. Es decir, el principio de lealtad institucional es una interpretación del artículo 103 de la Constitución, que es el que recoge la idea de servicio de las administraciones públicas, de servicio objetivo a los ciudadanos y la idea de coordinación, colaboración, cooperación, pero que está basada en el principio de lealtad institucional. El mediador debe buscar siempre en la exégesis de la mediación la búsqueda de la consecución de la lealtad institucional. En segundo lugar, el respeto al ejercicio legítimo por las administraciones públicas de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias, es decir, el respeto por la legalidad. El mediador no puede buscar soluciones que se le antojen, puede buscar soluciones de oportunidad, puede buscar la mejor solución posible, pero siempre basado en la legalidad. Por eso, coincidiendo con la idea de Casiano, estamos de acuerdo en que el mediador tiene que ser un profesional que conozca el derecho administrativo, pero lo conozca de arriba abajo, sin descartar tampoco que ese mediador tiene que pasar por una formación. Es importante porque la mediación no puede ejercerse por cualquier persona si no conoce la técnica de trabajar a las partes, sobre todo en el ámbito de las relaciones administración-administración. Ahí tenemos una serie de equilibrios y desequilibrios, por cuanto que hay una administración que adopta la posición de poder. Los dos ejercen potestades públicas, naturalmente, pero hay una posición de poder. La otra administración ejerce un mecanismo de defensa. El mediador tiene que equilibrar la situación de los equilibrios de las partes para intentar llegar a una mediación adecuada, porque generalmente cuando ocurre un conflicto importante, se me ocurre la construcción de un centro penitenciario en una ciudad donde la idea de concentrar un volumen de presos importante debe hacerse a través de la construcción de un nuevo centro penitenciario que reactualice los derechos de los presos y cumpla las finalidades de la ley penitenciaria, pues choca muchas veces con los derechos de los ayuntamientos, pues por ejemplo, aspectos que tienen que ver con vulneración del medio ambiente o aspectos que afectan a la propia dinámica de la población que ejerce una actividad económica y considera que tener un centro penitenciario puede provocar un perjuicio importante. Estos temas son muy buenos tratarlos en la mediación y, de hecho, en algunos casos, aunque no podemos hablar de mediación expresa, sí que se ha dado la posibilidad de que determinadas comisiones específicas trataran estos problemas para llegar a acuerdos, porque si no habría sido imposible. Concretamente, este ejemplo que les estoy contando fue resuelto por un tribunal al final y determinó que efectivamente había un problema y una irregularidad y un quebrantamiento de normas medioambientales y al final ese centro penitenciario no se pudo construir ahí. Hay sistemas de mediación, por ejemplo, que yo estoy conociendo, son sistemas de mediación ocultos, pero que se han hecho, por ejemplo, en el problema que ha habido en la modificación de una avenida en Burgos, que ha habido un conflicto muy reciente. A mí me consta que ha habido personas dentro de la administración que han intentado resolver los problemas con los ciudadanos, con las propias administraciones y los problemas y las consecuencias que podían derivarse, y al final por eso les comentaba las dificultades que tienen hoy día las administraciones públicas para ejercer sus políticas públicas. Imagínense, el trazado de tren AVE Madrid-Segovia no se pudo hacer porque los ciudadanos solicitaron que mediaran las comunidades autónomas con los ayuntamientos porque consideraban que era un trazado que afectaba absolutamente al medio ambiente. Y al final tuvo que ir el trazado por otro sitio distinto y dar una vuelta impresionante y un coste mucho mayor porque hubo que hacer mayores túneles. Bien, pues entonces, a través de la mediación, pero además una mediación que esté concebida como con la idea formalizada de un procedimiento estructurado con profesionales que tengan los medios necesarios para no dilatarse en el tiempo. En el ejemplo de Canarias, que ahora les voy a mencionar, ha sido muy fructífero escuchar a los mediadores que han participado en el proyecto comentándonos que que las mediaciones que han hecho en asuntos bastante complicados no han durado más de 3 sesiones y que cada sesión duró un promedio de 2 o 3 horas. Procedimientos estructurados, ellos ya sabían, ya tenían una formación media para saber cómo tenían que desarrollar este proceso de mediación y de ahí la importancia de que los mediadores estén perfectamente acreditados. La ponderación, en el número 3 que señalo de importancia de la mediación, ponderación en la actuación de las competencias propias. La mediación es ponderar derechos. Antes, cuando hablábamos de las potestades reguladas y las potestades discrecionales y los conceptos jurídicos indeterminados, el tema de las potestades regladas es un tema muy, muy amplio, es decir, hay un principio de interpretación, lo decía el catedrático Morón, siempre en las potestades regladas hay un principio de interpretación en el quid, en el ante, en el cuomo, en el cuómodo, de tal manera que hay veces que hay una interpretación dentro de lo que es la norma que permite ser la más adaptativa. O incluso cuando no se vulnere la norma, se permiten también llegar a soluciones adaptativas. Por ejemplo, en temas de extranjería, desde el Defensor del Pueblo, pues hemos hecho actuaciones de mediación que sin vulnerar, por ejemplo, las normas sobre extranjería, hemos conseguido que las partes lleguen a ver satisfechos sus derechos. Brevemente lo voy a comentar porque es un ejemplo muy, muy curioso de no vulnerar la legalidad y de la posibilidad de utilizar la mediación en las potestades regladas. Había un ciudadano argentino que venía a recoger una tiorba. La tiorba es un instrumento musical, muy grande, un instrumento de cuerda, muy interesante, por cierto, y venía a recogerlo porque había un constructor catalán que lo había construido y se lo tenía que entregar porque el ciudadano argentino ya lo había pagado. El ciudadano argentino se presentó por el aeropuerto de Barajas sin los requisitos mínimamente exigibles, sin una tarjeta Visa, con medios económicos, que por cierto son 60 euros diarios, con lo cual ya es un requisito muy importante. Venía sin carta de invitación, es decir, no traía nada. Traía solamente su pasaporte y venía a recoger una tiorba. Efectivamente, nos llamó no el ciudadano argentino, que era el que tenía el problema de extranjería, nos llamó el ciudadano catalán, que decía que él estaba ejerciendo su derecho a la libre empresa y se le estaba entorpeciendo porque no culminaba un contrato, después del esfuerzo que le había costado hacer un instrumento de esas características. Solución: no se vulneró la legalidad, pero se permitió que el ciudadano extranjero se quedara más tiempo en el aeropuerto, a los efectos, porque tenía una orden de devolución inmediata ya a través de un procedimiento, para conseguir que se realizara esa transacción y, por lo tanto, no se vulneró ninguno de los derechos. Por eso les hablo de la diferencia, es decir, hablamos genéricamente de que no a las potestades. Bueno, vamos a ver, porque todo se puede solucionar si hay criterios de oportunidad y si hay verdadera intención y si hay mediadores que sepan cómo resolver el problema. Por eso digo que es que la mediación es una técnica que no se aprende en dos días y que exige un trabajo muy importante de conocimiento de lo que son las emociones, lo que son las percepciones, de equilibrar la superioridad de una de las partes frente a otra, las labores de premediación a las que había hecho alusión Concepción. De tal manera que es un conjunto de cosas complicadas, pero que al final demuestran que si se hacen todas de forma estructurada, llegamos a conseguir éxitos. Modular también, la mediación modula el impacto de sus actuaciones, acercar a las otras administraciones la información. Hay un problema de información entre las administraciones. Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas, resolver los problemas en los que la interdependencia entre los poderes y los entes públicos puede y debe resolverse mediante el acceso de los unos a la esfera jurídica de los otros. En fin, en definitiva, respeto al núcleo mismo identificable de facultades, competencias y atribuciones de las administraciones. Por lo tanto, en el estudio más intenso de lo que son las relaciones entre las administraciones, hemos podido ver que la mediación puede fluir perfectamente en el ámbito de estas relaciones y las experiencias que estamos intentando ya en Canarias yo creo que nos pueden llevar por resultados bastante positivos. Bien, pues pasamos a la experiencia piloto que se está desarrollando en Canarias. Voy a ser lo más rápido posible. Esta experiencia piloto se ha realizado ya con el kit, como yo le llamo, que preparamos en el Consejo General del Poder Judicial, donde se establecieron las bases normativas de la regulación de la mediación dentro del proceso contencioso administrativo. Se estudiaron bastantes, diferentes posibilidades de actuar en la mediación en márgenes diferentes a los que proponía el artículo 77, y hasta ahora las mediaciones que se han hecho se han realizado sobre todo después de la fase de conclusiones en los procedimientos ordinarios, y al final se hicieron una serie de modelos también para la oficina judicial, modelos relacionados con el decreto que tenía que poner el secretario judicial, la providencia, los modelos relacionados con las actas que tenía que firmar el mediador. Y con todo ese trabajo han ido operando las dos magistradas de los contenciosos, adaptándolo a sus circunstancias, porque al final ellas han utilizado los mismos modelos, pero han ahorrado modelos de tal manera que se han ahorrado el decreto del secretario judicial y lo ha hecho todas las diligencias de comunicación las ha hecho el juez. Por lo tanto, bueno, pues ha sido estupendo, porque para nosotros eso es una prueba de que la práctica es realmente lo que cuenta. Nosotros trabajamos en un laboratorio, vamos con una mochilita, con toda la legislación, con todas las experiencias, con todos los debates que hemos tenido con abogados del Estado, con letrados de las administraciones, donde hemos discutido mucho, donde los letrados de las administraciones siempre decían: nosotros somos la legalidad, ¿por qué vamos a mediar? Tenemos una relación en conversaciones con el abogado general, nosotros tenemos una relación clientelar con la administración y por lo tanto nosotros estamos sometidos al principio de legalidad y no vemos en qué puntos podíamos facilitar a través de la mediación ninguna respuesta positiva. Pero al final hasta el abogado general firmó el documento por el que se acordó la mediación, porque todo es dialogar, todo es discutir y todo es ver que realmente las competencias de cada uno no se ven mermadas y tampoco la ley va a establecer una conjura contra ellos por hacer este tipo de mediaciones que están recogidas ya en el ordenamiento jurídico y en la práctica y en la costumbre. Si no fuera así, pues Casiano no habría hecho ninguna mediación, porque efectivamente el parco y escueto artículo 77 de la ley jurisdiccional ni a él se le hubiera permitido ni a nosotros hacer las mediaciones externas, que por otra parte tampoco son externas, es intrajudicial, está hecha dentro del proceso, siempre tuteladas por el juez, porque al final es el que homologa, por lo tanto son mediaciones que están conducidas y tuteladas por la autoridad judicial, que es la que tiene que firmar la homologación. Entonces, en este proyecto se ha desarrollado durante un año, nos han pedido 6 meses más porque ha coincidido con que la Administración autonómica ha dicho que sí. Porque hasta ahora, en las reuniones que hemos tenido con las magistradas y el presidente del Tribunal de lo Contencioso de Canarias y los letrados de allí, decían que no podemos mediar con las comunidades autónomas porque dicen que no, porque no tenemos autorización. Entonces, todas las mediaciones que se han hecho han sido a través de los conflictos con los ayuntamientos. Pero ahora nos han dicho que ya la Administración ya ha firmado un convenio con la Fundación Balsaín y con el Consejo y han pedido autorización para mediar en los asuntos de las comunidades autónomas, en los conflictos de las comunidades autónomas. Y ahora mismo hay 3 mediaciones muy interesantes, de muchísimo dinero, que están en marcha y que no sabemos su resultado, y por eso hemos ampliado el plazo que teníamos previsto antes de hacer una evaluación final. Como evaluación parcial, que es todavía la que os puedo ofrecer, pues ha habido 2 casos muy interesantes, entre otros. Uno de los casos está relacionado con una mediación que se ha realizado en el Plan de Ordenación 319/2013, lo voy a leer textualmente, seguido a instancias de un particular contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se reclamaba a la Administración su responsabilidad patrimonial por la caída de un muro sobre 10 viviendas, lo que supuso el fallecimiento de 3 personas y la ruina total de los inmuebles. El acuerdo alcanzado consistió en que la Administración asumiera lo tempestivo de la reclamación y su responsabilidad a cambio de que el particular modulase las cantidades indemnizatorias pretendidas en relación con el momento de su efectivo pago, renunciando a la partida relativa al lucro cesante. Pues este último asunto ha tenido una trascendencia mediática en la sociedad canaria muy importante debido a la tragedia sin precedentes en Las Palmas de Gran Canaria, porque supuso el derrumbe del muro sobre las viviendas y el fallecimiento de 3 de sus moradores en 2006. El proceso judicial de las otras partes duró 6 años y la mediación se resolvió en 3 meses. La verdad es que están todos muy esperanzados y además en Canarias están todos los actores perfectamente sensibilizados con que este sistema hay que sacarlo adelante, y lo están haciendo además con muchísima credibilidad. Bien, podía seguir y podíamos hablar más pormenorizadamente del asunto. Yo creo que nos hemos acercado a lo que puede ser la mediación interadministrativa. No hemos hablado de la mediación que se puede realizar a través de los convenios administrativos o a través de los sistemas de contratación administrativa, pero eso ya será para otro momento, sin descartar que también se puede realizar. Muchas gracias.
Bueno, pues ya sin más preámbulos le cedemos la palabra a doña Consuelo, porque vamos un poquito apretados de tiempo.